FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vote Pronto. Hoy estamos grabando en este martes. Quiero decirles algo que importa. Hace mucho tiempo que no estábamos juntos, todavía nos falta Nacho Marván, a Nacho lo vamos a cuidar un poquito más todavía, pero hace mucho tiempo no estábamos juntos en el estudio de Así Como Suena, cosa que nos da mucho gusto. Nuestro productor Hugo ya estaba nervioso, no nos veía, ya nos reconoció, así que hoy estamos aquí. Salvador Camarena, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Qué gusto, de verdad, sí, sí da gusto estar presencial.
Ahora sí nos vemos, María, ¿cómo te va? María Scherer.
Sí, muy bien.
Nacho, la próxima semana ya te toca.
Ya, ahí nos vemos con toda seguridad.
A ver, vamos a regresar a un tema que creo que importa y importa por lo que, pues por lo que puede pasar en el país en los próximos años. Lleva ¿cuántos días hace que salió el reportaje de la Casa Gris? ¿20?
Va para un...
Sí, 27 de enero.
Llevamos tres semanas y medio con el presidente todos los días insultando periodistas conocidos, etcétera. Hoy en la mañana, el presidente le dedicó 2 minutos a Carmen Aristegui, creo que totalmente inmerecidos, ¿no? Diciendo, te equivocas. Pero no solo eso, sino que hizo algo que agrega otro punto de conflicto con la prensa, María, que es, hoy dijo, y ustedes que no ganan lo que ganan esos grandotes, en vez de darle publicidad a los medios, voy a hacer un fondo de pensiones para ustedes que ganan poquito y tal, para evidentemente confrontar a editores con tal, con cual. Es decir, la guerra con la prensa, porque ya hoy quedó clara también que ninguna prensa le gusta, ya ni siquiera dice, salvo algunas excepciones. Eso va a tener consecuencias muy graves, ¿no? Mañana, por cierto, los va a llevar a los de la mañanera a ver su salón de la prensa, donde tiene fotógrafo, ¿no? ¿No suena bien, no, María? Esta confrontación desde el poder con la prensa, ¿no? Porque la verdad, pues ya la igualó y ahí está todo, ¿no? ¿No suena bien?
Sí, no suena bien, Carlos, pero la confrontación con la prensa que ha empujado el presidente, pues ahorita, digamos, quizá, no sé ni siquiera lo que estoy a punto de decir, iba a decir quizá está en uno de sus peores momentos, pero creo que no. O sea, él se ha confrontado con la prensa desde el principio, desde la mañanera, y es algo que ha sostenido, ¿no? Toda la mitad de su gobierno. No creo que esté en un punto particularmente ríspido. Creo que lo que está pasando es que la prensa está contestándole, que era algo que no pasaba los primeros 3 años, ¿no? O sea, la prensa se le está poniendo de tú a tú al presidente. Y en lo personal, ya dirán ustedes qué opinan, a mí no me gusta. Yo creo que al presidente, desde la prensa, uno no se le pone enfrente a contestarle. Se le contesta con trabajo periodístico, se le contesta con reportajes, se le contesta con hechos, se le contesta de una manera diferente a esta, pues insisto, ¿no? A esta nueva forma de ponerse en el mismo nivel que el presidente. Mal hecho el presidente, mal hecho de parte de la prensa mexicana, ¿no? Salvador hizo hace unos días un sí, artículo que me pareció muy bueno. Se ha escrito también mucho sobre la relación del presidente. Ahora, tampoco me parece mucho más estridente esta forma de relacionarse del presidente López Obrador con la prensa. Pero volviendo atrás, pues tampoco, nunca se ha establecido una relación sana, ¿no? En este país el poder y la prensa no han tenido una relación sana como debe de ser. Esta es otra variación más amarilla, ¿no? Más escandalosa.
Sí, más con gritos, ¿no?
Exactamente, más con gritos, pero tan mala, tan oscura, tan putrefacta como las anteriores.
Creo que tienes mucha razón. Salvador, decías, escribió un muy buen texto sobre prensa y poder ayer, ¿no?
Ayer.
¿No? Fue el de ayer en El Financiero. Salvador.
Creo que empiezo por donde terminó María. El contexto histórico no hay que perderlo de vista para tampoco ahogarnos en un momento, ¿no? Es una de nuestras imperfecciones democráticas. La prensa ha sido receptáculo de esfuerzos de muchísimas personas, no solo de periodistas, para que el país haya mejorado en su democracia, pero sus deficiencias intrínsecas van desde modelo de negocio no resuelto, porque dependíamos en gran medida, si no es que en su totalidad, de la propaganda gubernamental, hasta perversiones y corrupción de distinta índole en esa relación prensa-poder. Con ese contexto, sí estamos viendo cosas inéditas. El transgredir por parte del presidente la información privada, si es que es buena la información, pero si no, el propósito es el mismo y el dolo con que se hizo lleva al perjuicio de igual manera. En el caso de Loret, decir que esto ganaba es el señor Loret, ese es un límite que no habíamos visto a pesar de una serie de aberraciones históricas, y es un precedente muy grave porque en un contexto de inseguridad para la prensa, en un contexto de inseguridad para la población, en un contexto de que no sabemos nunca en manos de quién está nuestra información, el presidente se jacta de que la exhibe y de que va a seguirla exhibiendo y de que pide que incluso sean los periodistas quienes la aporten. Creo que ahí hay una cosa que hay que condenar per se. Creo que a mí me gustaría destacar, como dice María, la respuesta. No vamos a estar entendiendo nuestro reto y nuestro papel si creemos que es contestándole del tú a tú, convirtiéndonos en actores de una polarización a quienes deberíamos ser estrictamente otra vez medios, deberíamos ser relatores, deberíamos ser cronistas, deberíamos ser reporteros. Entiendo y me parecen muy sintomáticos, muy interesantes, sobre todo la expresión en la Cámara de Diputados y la expresión en Tijuana, donde le dicen al presidente, bueno, en la Cámara de Diputados le dicen al poder, los compañeros que cubren las actividades legislativas, les damos la espalda porque no queremos entrar en ese juego. Nosotros no somos la parte culpable de lo que está pasando, no nos metan a su dinámica, respeten nuestro trabajo, dicen, es mi lectura de lo que dicen los compañeros que hicieron su manifestación en la Cámara de Diputados. Y en Tijuana, un lugar donde se han visto dos asesinatos de periodistas este año, hacen una lectura frente al presidente en un momento muy importante. No es fácil confrontar a un presidente, y menos, yo soy de Guadalajara, lo digo con toda la carga, menos en una región donde sabes que las represalias pueden ser más efectivas. Entonces lo que hicieron en Tijuana lo destaco mucho como algo inédito, pero no necesariamente sería sano que se replicara en todo el país, que se convirtiera en la interlocución. Nuestra interlocución debe ser desde el trabajo. Creo que el reporte que inició toda esta dinámica, que se publicó el 27 de enero, creo que tiene insuficiencias y que lo malo es que no se ha podido construir un trabajo a partir de ahí, porque todo es hoy polarización. O compras acríticamente ese reporte y sus derivados, acríticamente, es decir, no hay manera de entrarle porque si no le estás haciendo el juego al presidente, uh-huh. O al revés, o lo condenas completamente y si no le estás haciendo juego a no sé qué derecha, conservador, lo que sea. Estamos en un mal momento si quedamos atrapados en esa dinámica.
Nacho Marván.
Bueno, a ver, primero, creo que María tiene razón que la prensa le contesta, ¿no? Entonces, pues para que haya pleitos, pues, sabe que se necesitan dos. Entonces, esta confrontación con una parte de la prensa y con ciertos editorialistas y supuestos periodistas, digamos, ahí realmente lo que se da es una confrontación en donde la confrontación misma le es muy útil al presidente para descalificar cierto tipo de opiniones. Creo que esto pues, es anecdótico o coyuntural, dado el momento, las circunstancias de que si una característica del presidente, que si un proyecto de transformación o un gobierno normal y natural, no, digamos, dentro de eso es parte del momento que estamos viviendo. Sí hay, digamos, elementos muy claros de perversidad por parte del presidente, y ahí yo creo que el más grave y realmente quizás el único realmente grave e importante es lo que señalaba Salvador, lo de filtrar información o dar, no filtrar, ponerse como si fuera periodista y dar información privada, que además tampoco es muy confirmada y demás. Ahí sí transgrede el presidente muchos, muchos elementos. Pero también está muy curioso esto de que el fondo de pensiones para los reporteros, hoy habló no nomás de Carmen, sino habló directamente, pues como yo me imagino que dirigente a los directores o a los dueños de los medios, pues como que ya van renovando su personal, ¿eh? Porque el que tienen está muy gastado, necesitan jóvenes nuevos. A lo mejor ahí te estaban haciendo propaganda, pues, para nuestra maestría en el CIDE de formar gente, de formar gente nueva. Entonces, ahí sí son elementos de cómo, pues sí, se cambió el rollo del financiamiento, se redujo y demás, pero cómo se tendrá que ir redefiniendo una nueva relación entre la prensa y el poder, que nunca ha sido clara, siempre ha sido perversa y que tendrá que ser cada vez más transparente. Y luego quisiera terminar con esto. A mí me parece muy interesante lo de la Cámara de Diputados y sobre todo lo de Tijuana. Yo creo que en buena medida salió muy bien. O sea, yo sí veo que el presidente lo obligaron a escuchar, a repensar, digamos, la magnitud del problema de los asesinatos, y de alguna manera quizás también este guiño a los reporteros como el periodismo bueno versus los perversos, pues se deriva en cierta medida de estos actos, no tanto la Cámara de Diputados como lo que pasó en Tijuana.
A ver, yo solo quiero regresar a una parte que creo que de la que escribió Salvador, pero que creo que María lo dijo muy bien. Y lo dijo en términos de la relación, yo lo diré en términos de que ciertamente hace mucho tiempo que vivimos, trabajamos en una industria muy atrofiada. Es decir, la industria de los medios es una industria muy atrofiada por muchas razones, ¿no? Porque tenemos muchos más periódicos de los que se leen, por otras razones que tienen que ver con economía y influencia en el poder, porque, ¿no? Porque la diferencia entre lo que sucede en términos periodísticos en ciudades contra otras comunidades en donde no hay lectores y entonces los medios apenas pueden vivir. En fin, ya estábamos en una industria muy, muy atrofiada que no habíamos querido resolver como industria desde hace mucho tiempo. Esa es la que se encuentra Andrés Manuel, como es la que se encontró Peña. Y cada uno pues utilizaba diferentes técnicas. Sí, no había gritos entre Peña y la prensa. Había otras cosas, ¿no?
Pegasus.
Por ejemplo, Pegasus contra los que no lo querían, Lana contra otros, etc. Este es otro espíritu. Lo que sí no sé, María, es que tampoco estos gritos van a ayudar a componer la industria. Es decir, acababas, Salvador, tú en tu columna diciendo sí tenemos que repensarnos un poco.
Sí.
¿No? Y no lo digo porque Twitter o porque Facebook, un poco también. Tenemos que repensarnos como industria, ¿no? ¿De qué vivimos, cómo vivimos, etcétera, etcétera? ¿Cómo encontramos lectores, etcétera, ¿no?
Sí.
María.
Bueno, además, nada más quiero añadir a todos los elementos que mencionaste, hay otra, ¿no? Principalmente en la industria editorial, la pandemia.
López Obrador
llega, baja la publicidad oficial, ¿no? Que además no arregla ese problema porque sigue funcionando de la misma manera, nada más con menos dinero.
Pero igual de discrecional, igualito.
Exactamente. Exacto. Pero la pandemia además complica muchísimo las condiciones para cierto tipo de medios. Y bueno, entonces está más atrofiada que nunca, ¿no? Quiero volver a lo que dice, a lo que dijo Nacho, ¿no? Sobre el guiño a los reporteros, porque creo que también lo que está haciendo el presidente, y creo que lo tiene perfectamente calculado, es que en esta industria atrofiada de la que hablas, hay unas diferencias brutales entre lo que ganan, no digamos los dueños de los medios, ¿no? Porque sigue siendo un gran negocio tener un medio en México.
Algunos.
Pero los conductores o los editores o los directivos y los reporteros. Entonces, ese choque como de clase social entre los conductores y entre los reporteros es algo que creo que quiere sembrar, ¿no? En este no todos son iguales. Tú no eres el señor fulano que gana tanto y el señor... Por eso insiste tanto en cuánto gana el señor conductor, cuánto gana el que ves en la pantalla de la televisión y cuánto ganan ustedes y quiénes están arriesgando la vida. Eso para su narrativa funciona también perfectamente bien.
Sí, Pero lo dice en Palacio, donde el 80% no son periodistas. Entonces, no se los dice en términos reales a los que están ahí, se los dice a un mercado de afuera.
Exacto. Sí, sí, sí. Afuera,
se lo dice afuera. En eso, una vez más, es perversidad del presidente porque tiene, Carlos, los mecanismos para generar un fondo, y tiempo todavía, tiene 3 años esta presidencia, los mecanismos para generar un fondo que incentive el periodismo independiente en Puebla y en Guanajuato y en Sonora. Y en
donde se necesita,
exacto,
ese periodismo,
además,
porque como no había lectores, no había publicistas, exacto, no había medios.
Y el gobernador apretaba y se acababa. Y había periódicos seccionales, ¿no? O sea, llegaba un gobernador y aparecía un periódico y se iba ese gobernador, aparecía otro.
Ahora, como ahora hay sitios.
Exacto, bueno. Entonces,
o de anuales del presidente municipal.
Sí, total.
No, bueno, y dice seccionales. Yo conocí una industria que hacía periódicos solo para la elección.
Para las campañas.
6 meses antes de la elección fundaba
exacto,
un periódico.
Y ya está.
Y cuando ya ganaba uno u otro, lo cerraba.
Entonces,
sí, conocí alguno.
Si hubiera real intención del presidente de cambiar el escenario mediático, que se fondeen iniciativas de periodismo. Hay muy buenas periodistas y periodistas en este país que pueden aprovecharse de mecanismos formales. Pero es exactamente lo que ha hecho en sentido contrario el presidente. Ha secado todos los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil y ha condenado cualquier iniciativa que a él resulte sospechosa por independiente. Entonces, si quiere generar, lo que dice María, una pugna entre dueños y trabajadores de los medios. Híjole, no sé qué tanto va a viajar esa pugna. Los medios son desnivelados desde siempre, no está bien. Había un ejemplo en España, el diario.es nació con una lógica de que el sueldo principal y el del recién llegado no iban a tener 300% de diferencia. De forma tal que siempre iba a haber como una clase media trabajando con las mismas lógicas. Nuestro país está muy lejos de eso. El presidente lo sabe y lo quiere explotar. No creo que le salga. El que es un reportero de esos medios quiere subir y luego convertirse
en
otra cosa.
Por cierto, sí tengo que decirlo. A María quedaría mal, pero desde fundada, esa era la política en proceso.
Ah, no sabía. Cuenta.
Del director. Entre el director de proceso, es decir, el señor Julio Scherer, y un reportero, puede que hubiera 3 veces, pero no más de 3 veces.
¿Había un límite?
3.5. Sí, ni siquiera he puesto como un límite, ¿no? Era algo que ahí se arreglaba, pero no había mucha diferencia.
Eso estaría muy bien.
En proceso, en toda su historia. Yo
ahora,
creo que
hasta
hoy,
la fecha.
Yo creo que a la fecha.
Yo cerraría con esto. Exactamente la voz que no hemos escuchado es la voz de los publishers, de los dueños de los medios. ¿Ustedes ven algún dueño de un medio peleado con López Obrador hoy? Quizá los Junco, del Grupo Reforma.
Los Junco sí, pero
quizá,
nada más.
Pero quizá, ellos no han publicado ni un editorial que yo recuerde en estos 3 años así de primera plana para decirle al presidente, órale, va. Y yo tengo muchas dudas sobre Reforma, pero bueno, ahí lo dejaría yo.
Nacho.
Bueno, a ver, yo creo que lo que estuvieran ustedes bordando sería una excelente idea y ojalá el presidente fuera en ese sentido. A mí me da la impresión de que sí, les mete el cohete, les mete el calambre, incentiva quizás a los reporteros estén ahí presentes en la mañanera o no, a presionar más por sus demandas, pero finalmente lo que él sigue, digamos, en la lógica de descalificar ciertos sectores y ciertos medios. Y eso, con este guiño a los reporteros, refuerza esa descalificación.
Esperemos que vayan las cosas mejor y que la industria empiece a pensarle.
Déjame
Salvador.
Apuntar solamente algo que no dijimos y que creo que estamos de acuerdo todos. Y ya no es solo de salarios, sino de condiciones laborales.
Sí, sí, por supuesto.
Contratos formales, antigüedades respetadas, seguridad social. O sea,
creo que con el fin de la subcontratación muchos medios sí le entraron porque sabían que estaban vigilados. Espero que sea más serio.
Pero, pues claro, si también desde ese punto nos podemos fortalecer entre todos.
Sin duda. Quiero acabar con un regalo. Antes de empezar a grabar. No, sí lo voy a hacer. No se rían. Pero no se tarden mucho. Es tendencia en Netflix, todo el mundo está viendo la nueva película de Pedro Almodóvar. ¿Cómo se llama?
Madres Paralelas.
Madres Paralelas.
Pedro Almodóvar. Debo confesar algo. Nunca he confiado en el gusto de mi amigo Salvador Camarena ni para series ni para películas. Confío en su gusto en otras cosas. En eso no.
Pero di por qué.
¿Eh?
Porque no le gusta nada.
No le gusta nada. Bueno, y Salvador llegó indignado hoy por la película de Pedro Almodóvar. Pero creo que yo no lo he visto, entonces yo voy a ser un juez muy rápido, María, ¿qué piensas de la nueva película de Pedro Almodóvar que todo el mundo está viendo en Netflix?
O sea, tengo que decir que yo le perdono todo a Almodóvar y le perdono todo a Penélope Cruz.
Gracias.
Lo que hagan está bien. Pero está... tiene,
¿así?
Son dos películas que no van una con la otra.
Ok. Paralelas, eso sí, ¿no?
Dos películas paralelas, sí.
Nacho Marván, ¿ya la viste?
Ya la vi, me gustó. No es quizás en términos de los fanáticos de Almodóvar la película que más les entusiasme y demás. A mí se me hace una película bien lograda, con dos temas quizás pegados ahí medio forzadamente, pero sí, no amén. Tanto,
es.
Que es pues, la confusión de hijos, en la cual hay una, en confusión de hijos hay una japonesa.
Nada más si te gustó, Nacho, nada más si te gustó.
y la cuestión genética, el rastreo de memoria histórica, pues es un tema muy importante, muy cercano, ¿no?
Salvador Camarena, ¿qué piensas de la nueva película de Pedro Almodóvar?
Es malísima.
O sea, ¿Qué les dije?
Malísima, de verdad.
Tiene el principio y el final más abrupto del cine español, de la historia del cine español.
Como yo no la he visto, la voy a ver. Malísima. Hugo, ¿tú ya la viste? No la has visto tampoco.
O sea, tiene escenas delirantes.
¡Vámonos ya! Gracias, Nacho. Gracias, Salvador. Gracias, María.
Chao.
Bye.
Que les vaya muy bien. Esto es Bote Pronto. Recuerden, nos pueden escuchar en asícomosuena.mx, en iTunes Podcast, por supuesto, en Spotify, en iHeartRadio o ahí donde usted escucha sus podcasts. Soy Carlos Puch. Que pasen bonita semana.
FEMSA presentó Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
Así como suena, y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en asícomosuena.mx, en Google Podcast, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music, o allá, donde usted escuche sus podcasts.